Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que
muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política. Aprovecho de paso para invitarlos a un panel la próxima semana sobre latinos en la política local. Voy a estar conversando más adelante con la magistrada española Lara Esteves Mayent. Ella es especialista en género y vamos a hablar del impacto del beso forzado del presidente de la Federación de Fútbol Español a la jugadora Jenny Hermoso. Mucho más que un beso, como sabemos. Además, Víctor Almanzar nos va a hablar de su unipersonal Through the Fire, a través del fuego, que se presenta mañana gratis en UPAC. Eso es en el 601 Broadway, es a las 7 de la tarde, y nos va a contar un poco por qué tenemos que ir y cómo es esto que nos va a contar mañana. Amigues, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y a nuestro comentario.
La ciudad de Kingston ya tiene 3 refrigeradores que se llenan con comida gratis para todos y además que están al aire libre. Invitamos a todos en la comunidad a recibir y compartir alimentos. Estas son las ubicaciones: el Community Fridge en el número 14 de la calle Van Buren, a unos pasos de Broadway y a un lado de Har Sinai, que está abierto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Blue Fridge en el 122 de la calle Clinton Avenue y esquina con Liberty está abierto todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, esto es a una cuadra de la biblioteca. Y el Wilbur Fridge and Pantry está abierto las 24 horas los 7 días de la semana y está ubicado en el 587 de Abbeville Street. Asegúrese de marcar y etiquetar cualquier comida casera con todos los ingredientes y la fecha en que la preparó. Y empaque 1 o 2 porciones de comida y trate de utilizar envases sostenibles. Este tipo de intercambio y ayuda mutua fortalece nuestra comunidad y profundiza nuestra conexión entre nosotros. Toda la comida es bienvenida en los refrigeradores y siempre hay demanda de alimentos básicos como leche, pan, huevos, yogur y queso.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy quería contarles un poquito un evento que está pasando la semana que viene, que estamos organizando con la revista La Voz, el Centro para la Participación Cívica, el CCE de Bard College, y también el Departamento de Ciencias Políticas, que es un panel sobre latinos en la política local. Bueno, tenemos los datos, ¿no? Uno de cada seis estadounidenses es hispano. De esos hispanos, cinco de cada seis son ciudadanos, es decir, o nacieron en Estados Unidos o nos naturalizamos. Muchos de nosotros hispanos nos hemos naturalizado. Cinco de cada seis ciudadanos. De esos, una cantidad bastante grande puede votar, claro, también hay niños. Y lo único que pasa es que en las elecciones, por ejemplo, las del año pasado, que eran de medio término, 35% de los que podíamos votar, votamos. Mientras que la mayoría de la gente que no es latina, 55% votó. Tampoco es que llegamos al 100%, pero si pudiéramos participar más, cambiarían bastante las cosas. Y si nos ponemos las pilas para participar. Pero bueno, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los latinos participen más en las elecciones? Mucha gente está involucrada, mucha gente. Falta más gente que se involucre en las decisiones que se toman, que nos afectan a todos. De hecho, en el Congreso, el 11% de los miembros del Congreso, este es el Congreso más, como dicen, diverso, el 11% que fueron votados el año pasado son hispanos, entre la mayoría demócratas y 30 y pico de demócratas, 11 republicanos, pero bueno, ahí tenemos. Y la pregunta que tenemos para todos es, ¿cuáles son las ventajas, desventajas y responsabilidades de que te digan que sos un latino en la política? Entonces vamos a hacer esta pregunta para los latinos en la política local, como dije, en la revista La Voz, el Centro para la Participación Cívica, el CCE, y el Programa de Estudios Políticos de Bard College invitan a una mesa redonda con hispanos activos en la política local para responder a esta y otras preguntas. Me gustaría estar en Facebook Live, no sé si es posible. Manuel, por favor. Bueno, esto va a estar moderado por mí, Mariel. También va a estar, les voy a contar quiénes son las personas que van a estar presentes. Es el jueves 12 de octubre a las 6 de la tarde en el MPR, ese es el Campus Center, una sala muy grande que tiene el Campus Center ahí en Bard College, Anandelon Hudson, 20 minutos cruzando el puente desde acá, desde Kingston. Va a haber refrigerios, es completamente gratis y abierto al público. Vamos a escuchar las opiniones de cuatro personas involucradas en la política local. Uno es Kevin Darian Luján, él es legislador del condado de Orange. Les cuento un poquito sobre Luján, tiene una biografía bastante larga, pero les voy a leer un resumen. Luján es colombiano-americano de primera generación y residente de la ciudad de Newburgh. Nació y creció en el Valle del Hudson y su familia ha vivido en Newburgh más de 30 años. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Florida en Miami y una maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos de la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría. Él comenzó su carrera en política como organizador adjunto de campo para el congresista Sean Patrick Maloney y del Distrito 18 en 2014 y desde entonces ha trabajado en numerosas campañas locales, estatales y federales en todo el Valle del Hudson. Fue elegido miembro de la legislatura del Condado de Orange para el Distrito 4, Newburgh, en el año 2017 y en ese momento fue el primer latino electo y uno de los más jóvenes también. También fue el primero en postularse para el Distrito 104 de la Asamblea, el primer latino, donde quedó en segundo lugar en la primaria entre cinco candidatos. Él forma parte actualmente de la Junta de Habitat for Humanity de la parte de Newburgh, es cofundador del Newburgh Repair Café, miembro de la Junta de Conservación de Parques de Newburgh, miembro del Comité Demócrata del Condado Orange y miembro de los Demócratas Latinos del Condado Orange, entre otros. No sé cómo hace para hacer tantas cosas, pero nos va a contar eso la semana que viene. Espero que puedan venir y hacer sus preguntas también. Otra persona que va a estar entre los panelistas es Sandra Oxford. Ella es la secretaria del Partido de las Familias Trabajadoras, en inglés Working Family Parties, para el estado de Nueva York. Sandra nació en Manhattan y fue criada en Queens y también dice que crió intencionalmente a sus dos hijos en las comunidades rurales de los condados de Ulster y Sullivan, aquí mismo, donde ahora mismo vive en Sullivan desde hace más de 30 años. En 1980 su mundo chocó con las brutales e injustas condiciones que enfrentan los trabajadores agrícolas, consternadas por la inequidad económica y el racismo sistémico que persiste legislativamente desde la era de Jim Crow. Se convirtió en fuerte aliada de los trabajadores agrícolas y de la campaña por la justicia de los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York. En el condado de Sullivan amplió a la defensa de los derechos de los trabajadores. Exponerla a la IDEA, o sea, a la Agencia de Desarrollo Económico, supuestamente, el programa Empire Zone, y a los funcionarios locales cómplices del empleo de pobreza, promovido como desarrollo económico, es parte de su vocación. Esto impulsó su participación como miembro activo del Partido de las Familias Trabajadoras de la región Mid-Hudson, sirviendo en el Comité Estatal y como delegada a la Convención Judicial. En 2018 fue elegida funcionaria del Partido de las Familias Trabajadoras para el Estado de Nueva York. Su trabajo con el movimiento de base también lo complementa con servicio comunitario. Ahora es miembro de la Junta Directiva de Sun River Health Centers, Workers Justice Center of Nueva York, y de la Junta Asesora del Hudson Valley del North Star Fund. Muy involucrados en la comunidad estas personas, muy involucrados en la política. Muchas veces la palabra política, ay, qué sucia esa palabra. Bueno, quiere decir hacer relaciones para conseguir cambios. Yo lo veo así y creo que de eso nos van a hablar y por qué están involucrados tanto. Me parece bastante inspirador las historias que vamos a estar contando la semana que viene. Génesis Ramos es legisladora demócrata del condado Orange. Ella también va a estar el jueves que viene a las 6 de la tarde en Bard College. Ramos es una orgullosa hija de inmigrantes hondureños. Es la primera latina y mujer racializada por su color de piel electa a la legislatura del condado Orange y actualmente es la más joven. Con más de una década de experiencia en el sector sin fines de lucro, recientemente Ramos desarrolló y estableció el Centro Desmond para la Participación y el Bienestar Comunitario en la Universidad Monsen Mary College, que brinda servicios de salud y bienestar abordando la brecha de equidad en salud en la ciudad de Newark y sus alrededores. Ahora ella está haciendo la transición al espacio de políticas públicas como asesora especial del vicepresidente de programas en Policy Link. Este es un instituto nacional de investigación y acción centrado en el avance de la equidad racial y económica. Ramos también imparte un curso de políticas públicas y atención médica en el programa MBA o MBA en gestión de la salud de la Universidad Monsen Mary College, en el que analiza las intersecciones entre los resultados y las políticas de salud. Y por último, no por ser la última menos importante, esto era todo por orden alfabético de sus apellidos, otra persona que va a estar en este panel en la semana que viene, Yvette Valdés Smith. Ella es legisladora demócrata para el condado de Dutchess. Valdés Smith es la líder de la minoría en la legislatura del condado, representando el distrito 16, eso es los pueblos de Fishkill y Beacon. Ella está buscando la reelección este noviembre y nos comparte su historia. Voy a leer un poquito lo que dijo. Ella escribió esto: criada en Puerto Rico por mi madre, maestra de escuela, y mi padre, propietario de una pequeña empresa, aprendí desde el principio que debemos hacer lo correcto para nuestros vecinos. El voluntariado era un componente clave de nuestros valores familiares. Mientras crecí, la familia de mi madre vivía en Syracuse y en Beacon, y pasé mucho tiempo en el condado de Dutchess durante mi juventud. Terminé la universidad en el Valle del Hudson, me enamoré de esta hermosa comunidad y he estado aquí desde entonces. Como ex maestra de escuela pública y orgullosa miembro del sindicato NYSUT, el sindicato de los maestros, sé que vale la pena luchar por el trabajo duro y los valores cotidianos. Creo que nuestro gobierno debería ser más inclusivo y diverso. Además de mi trabajo en la legislatura, soy vicepresidenta de la Junta Directiva Ejecutiva de Stony Kill Farm, el comité asesor de Vote Mama, la mamá que vota, miembro orgulloso del Partido Demócrata del Condado de Dutchess. Quiero trabajar para garantizar que todos tengamos igualdad de acceso a una calidad de vida. Así que esas cuatro personas vamos a estar conversando qué son las ventajas, desventajas y responsabilidades de ser llamado latino en la política local. También van a responder preguntas del público. Esto va a ser el jueves que viene, 12 de octubre a las 6 de la tarde. Yo creo que va a estar bien jugosa la conversación. En el NPR del Campus Center en Bard College, gratis para todos, amigas. Después no digan que no les avisé. Nos vemos ya allá. Vamos a una pausa.
Yes, yes, yo. Habla tu DJ intergaláctico, recordándote que sintonices el show Intergalactic Boogie Down, donde solo escuchamos sonidos de músicos que se identifican como indígenas, negros y morenos. Soy tu host, Nena Morena. Cada semana te traeré un lote expansivo de melodías de género para mover el ritmo y elevarte. You got to make a way. All the black and brown. Intergalactic Boogie Down conmigo, Nena Morena, aquí en Radio Kingston, 1490 AM, 107.9 del FM y en cualquier momento en radiokingston.org.
Tiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Estamos escuchando la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, transmitiendo en vivo en Radio Kingston y en una comunicación muy importante, me parece a mí, con la magistrada española Lara Esteve Mallent. Ella es especialista en género, es magistrada titular del juzgado de la primera instancia, instrucción número 2 en Liria, Valencia, y como dije, especialista en género. Y el tema que nos toca hoy es el beso. No es El Beso en España, esa canción tan divertida. Nada que ver. Buenos días, magistrada Lara Esteves Mallent.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es esto que es especialista en género? ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues en España desde hace ya bastante tiempo, pues desde 2004, tenemos una legislación especial contra la violencia de género. Es una ley orgánica contra la violencia de género, que comprende pues multitud de aspectos, ¿no? Parte de la idea esencial que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, no se puede atacar desde un punto, sino que es un mal que afecta a toda la sociedad y a todos los estamentos de la sociedad. Por eso es necesario pues abarcarla desde el ámbito social, político, económico, legislativo y, por supuesto, judicial, que es mi campo. En este caso, pues a lo que me he dedicado, además de mi profesión, he sido durante más de 10 años jueza de violencia de género, es decir, juzgados que investigan causas relacionadas con la violencia hacia las mujeres. En España, a diferencia de, creo que en Estados Unidos no es así, quien realiza la investigación no son los fiscales son parte de la investigación, pero quien dirige la investigación de los crímenes o de los delitos somos los jueces y las juezas. Entonces, esa ha sido mi profesión y además también, pues bueno, pues me he especializado con doctorado en derecho penal en la parte concretamente en género.
Bueno, en agosto estuvo el Mundial de Fútbol Femenino. Felicidades España por haber ganado. Qué lindo todo. Hasta que, ¿qué pasó? Contanos qué pasó.
Bueno, pues fue una situación un poquito extraña porque la vivimos en directo, toda la ciudadanía, no solamente España, sino pues en muchos otros lugares del mundo. Pero bueno, pues fue pues un shock, ¿no? Porque con toda la alegría, todas las jugadoras celebrándolo y de repente, pues una persona que jerárquicamente además estaba por encima, ¿no? De la jugadora, de
Jenny Hermoso. El presidente de la Liga de Fútbol. O sea, no es
casi nada, ¿no? O sea, no es cualquiera, ¿no? Sí. O sea, es efectivamente, pues cogió, ¿no? Y le plantó un beso en la boca así de manera sorpresiva a la jugadora, ¿no? Entonces, claro, pues reaccionamos un poco, yo creo que también como ella, ¿no? Sin esperárnoslo, no ubicábamos esa situación, ¿no? como ciudadanos o ciudadanas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya realmente hubo una reacción social muy, muy importante. Y que desembocó además en una reacción judicial, porque este caso se ha judicializado, se ha presentado una denuncia y ahora mismo está en los tribunales.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, como os digo, desde 2004 ya ha habido una legislación en materia de contra violencia hacia las mujeres, y en concreto estos actos como besos sin consentidos, tocar, por ejemplo, el trasero de las personas, que mayoritariamente la víctima suelen ser mujeres, tocar el pecho, aunque sea por fuera, pues en los autobuses, en discotecas, todo esto, antiguamente, ¿no?, pues se veía como, bueno, pues como una broma, como una, bueno, pues como que es que soy muy impetuoso, que soy, tengo, bueno, pues estaba muy alegre o no me he dado cuenta.
Es lo que dijo él, que era parte
sí,
de la
que era una
del
alegría,
festejo. Una
efectivamente.
Alegría.
Entonces, ¿qué pasa? Que sí, tú puedes ser todo lo alegre que quieras, pero tú alegría y tu libertad, ¿no?, termina donde empieza la de la otra persona, en este caso, pues de las mujeres. Y estos delitos mayoritariamente se cometían contra mujeres. Entonces, el Tribunal Supremo ya desde hace mucho tiempo ya ha considerado que estos comportamientos, pues estos besos sin consentidos, el tocar el trasero, etcétera, son atentados contra la libertad sexual. Porque no podemos dejar la libertad sexual, lo que yo considero como mi libertad sexual, en manos de que una tercera persona diga, no, es que yo pensaba que tú querías, yo pensaba que estábamos de fiesta. La libertad sexual es un concepto muy serio, es un concepto objetivo y que vincula únicamente a quien sufre ese ataque a la libertad. Entonces el Supremo esto lo tiene muy claro y ya desde hace años ha venido sentenciando y dictando sentencias condenatorias a personas que han cometido estos hechos como los que estabas refiriendo anteriormente.
Bueno, lo que yo tengo entendido, a ver, corregime si estoy equivocada. Entonces, pasó este beso de alegría. Bueno, después surgieron los reclamos y él dijo, bueno, primero se disculpó más o menos como una disculpa a medias, después dijo, no, nada que ver, ella estaba de acuerdo, empezó a defenderse diciendo que era re normal. Si hubiera hecho una disculpa auténtica, porque digamos, cualquiera se puede equivocar, no sé, te lo estoy planteando así. Si hubiera hecho una disculpa auténtica, ¿hubiera entrado en todo este problema judicial? ¿Cómo lo ves?
Pues yo, esto ya es una opinión personal, yo creo que no había una intención por parte de la jugadora, ni de ella, ni de las compañeras, que al final también se han unido, están testificando, etcétera, en llevar esto más allá que un episodio pues totalmente desagradable, que no estaba totalmente fuera de lugar y que no tenía ningún tipo de ubicación, ¿no?, en el marco de una celebración. Por ejemplo, no va por ahí besando contra el consentimiento de nadie. Pero, sin embargo, lo que esperábamos, la ciudadanía, yo creo, fue que eso, pues lo que estás comentando, ¿no? De lo siento muchísimo, me he excedido, no pegaba, mis disculpas. En vez de eso, lo que lo que sucedió fue, pues, primero, pues decir que era un arranque de alegría, después también que era un acto consentido y cómo no. Porque esto es algo que sucede en todos los en muchos delitos contra la libertad sexual, en agresiones sexuales, etcétera, pretender poner el foco en el comportamiento de la víctima. Ajá. Que esto es algo que sucede continuamente, por ejemplo, en delitos de violación, ¿no? De sí, pero la víctima al día siguiente estaba de fiesta con las amigas, o es que a la semana siguiente resulta que se iba a una discoteca con las amigas, o es que vestía de una manera determinada después de todos los hechos. Si tanto le afectaron, no tendría que haber estado así. Vamos a ver, nadie es quien para decir a una víctima cómo tiene que comportarse o cómo tiene que llevar el delito que ha sufrido, sea un beso inconsentido, sea una agresión sexual. Eso es libre, y a mí lo que me debe importar como instructora es en el momento de los hechos qué ocurría, qué relación había y qué era lo que había acontecido en ese momento. Y después la víctima pues se puede comportar como ella considere, como buenamente quiera continuar con su vida. Y esto es lo que además también yo creo que puso una alerta, ¿no?, a un colectivo importante de la sociedad, por entender que la víctima no podíamos estar cuestionando el comportamiento de la víctima, lo que hacía, lo que dejaba de hacer después de este acontecimiento. Entonces, yo creo que la cosa pues bueno fue empeorando hasta que finalmente se decidió por parte de la víctima pues emprender acciones legales y comenzar un procedimiento judicial que, aunque no ocurrió en España, sí que es competencia de los tribunales españoles, porque la víctima El agresor son españoles y bueno, por nuestra legislación es posible conocer la instrucción de este delito y así se realizó. Y ahora mismo pues está judicializada la causa, están llamando a declarar a la víctima, a testigos que estaban allí y comprobando lo que efectivamente pasó, si se le pidió a la víctima que no denunciara, quién le pidió, no le pidió, pues bueno, eso ya está bajo la labor del juez instructor.
¿Cuál es la consecuencia para un acto así? Un beso sin consentimiento. Pues transmitido pues en este a todo caso, el mundo.
Sí, pues en este caso sí. La pena es una pena de prisión.
Okay. Wow.
Es una pena de prisión que sí que es verdad que teniendo en cuenta las circunstancias, el tipo conlleva pena de prisión, el tipo delictivo, pero teniendo en cuenta las circunstancias es posible sustituir esa pena de prisión en vez de imponer una pena de prisión por una pena de multa, ¿no? Por entender que bueno, que sí, se ha cometido un delito, pero a lo mejor meter en prisión a una persona por ejemplo, pues tocar el trasero a una chica en una discoteca, pues bueno, no sé, puede ser desproporcionada. Ahí está la opción de sustituir la pena de prisión por pena de multa, es decir, por una sanción pecuniaria, ¿no? De pagar dinero.
¿Cuánto dinero sería?
¿Qué sucede? Más o menos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Perdón. Que en este caso había una dependencia jerárquica, porque la jugadora era subordinada estaba bajo la dirección de este señor.
La Federación Española.
Nuestro Código Penal impide que se sustituya la pena de prisión por pena de multa si hay una dependencia jerárquica. Por tanto, la pena será pena de prisión si se lleva a cabo la misma, que puede oscilar, wow. Ahora mismo no recuerdo, pero bueno, entre un año y cuatro.
Bueno, es increíble porque acá también en el estado de Nueva York tenemos muchas reglas que tienen que ver con el acoso sexual en el lugar de trabajo. Todos los años tenemos que hacer nuestros, acá en la radio, en otros trabajos, todo el mundo que es cierta cantidad de empleados, tenemos que hacer un cursillo de acoso uh-huh. sexual, ¿no? ¿Qué quiere decir sí. esto? ¿Cuáles son los límites? Pero es tan difícil probar. Pero en este caso, ok, todo el mundo vio, está filmado, está fotografiado, todo el mundo vio qué pasó, ¿no? No es que sí, me dio un beso escondida y nunca más, no, lo sabes.
Sí, está ahí. Y fíjate lo que estás diciendo.
Sí.
Lo que estás diciendo, fíjate esta chica, una jugadora, una campeona del mundo, ¿no? Que ha sido acusada por su jefe, ha sido bueno, pues agredida por su jefe, se ha violentado su libertad sexual. Ha habido pruebas porque lo ha visto todo el mundo.
Sí.
Y ha habido un apoyo masivo, ¿no? Está bien y lleva su curso. Yo me pregunto a raíz de esto, ¿qué sucede con las mujeres que están trabajando en su día a día y que reciben este tipo de comportamientos por parte de sus superiores, pero no hay testigos, no hay cámaras que estén viendo esto, no hay una sociedad que la esté arropando y que esté haciendo manifestaciones como está pasando aquí, todas somos Jenny, Jenny contigo? No hay, cuando te llamas María, cuando te llamas Manuela y estás en una oficina y te está pasando esto día a día, porque el acoso sexual es súper complicado de probar, porque además una de las partes que una de las pruebas que puedes aportar es testigos, que puedes bueno, tener a tu compañera que lo está viendo, pero ¿qué pasa? Que esas personas que pueden ser testigos también son subordinadas y también tienen su conflicto de intereses legítimo al fin y al cabo, ¿no? Que pues a lo mejor depende, pues a ver si voy a testificar y me tira del trabajo. ¿Y qué hago? No tengo seguro y tengo unos nenes.
Claro. También es
claro,
un delito.
Las represalias que van a tener, ¿no?
Pero las represalias están prohibidas.
Claro, están prohibidas, pero sí, claro. Sí. Está todo, lo que es sobre el papel tenemos mucha legislación, sí. Y supongo que vosotros igual, muy buena y que protege, ¿no? A las mujeres y a cualquier víctima de delitos de esta naturaleza, que no tienen por qué ser solo las mujeres. Sí que es verdad que la prueba es más complicada. Se han hecho muchos avances aquí, por lo menos en España, sobre la prueba, pruebas psicológicas, pruebas periféricas, ¿no? Que buscan también otras pruebas donde a lo mejor pues bueno, pues sea más sencillo, ¿no? Acudir o no haya tampoco tanto conflicto. Y bueno, por supuesto, las testificales, si a ti te piden que vayas a testificar a un juzgado, tienes que ir y tienes que decir la verdad, tienes que decir lo que has visto, porque si no lo haces estás cometiendo un delito de falso testimonio que se castiga, es una pena que se castiga incluso con delito que se castiga incluso con pena de cárcel.
Wow.
Entonces, pues bueno, es pues ahí está, ¿no? La teoría, la práctica, sí. Hay veces que van de la mano, como en este caso, que ante un hecho tan desgraciado y tan poco afortunado, constitutivo de delito, pues ahí ha habido un arropamiento, ¿no? De la sociedad. Y bueno, pues también hay que luchar para que las mujeres anónimas también tengan ese soporte y ese colchón.
Bueno, sigue el curso legal, entonces hay una causa judicial en contra. ¿Va a estar despedido también de la Asociación de Fútbol? Ya es demasiado pedir.
Yo de fútbol no tengo mucha idea, disculpadme, pero creo que las últimas noticias es que ha sido cesado. Ya no está al frente de la federación.
Bueno, Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, está en juicio. ¿Vos qué tipo de expectativas tenés de este juicio? Como decimos, las pruebas son contundentes, ¿no? No sé, ¿qué más se necesita saber? En otros casos es más difícil conseguir pruebas. ¿Crees que va a ir a la cárcel o no?
Bueno, habrá que ver. No tengo acceso, obviamente, al contenido de las declaraciones. Tiene que declarar la víctima, tiene que declarar él, tiene que declarar los testigos. También ahora se ha... hablo por los medios de comunicación, porque yo como instructora no puedo meterme en la instrucción de un compañero mío, uh-huh. una compañera, en este caso es compañero, pero sí que se han solicitado también testificales para determinar si se recibieron presiones, si Jenny recibió presiones para no denunciar por parte del entorno cercano de Rubiales, que eso también pues, sería un elemento que conllevaría pues una prueba para una futura posible condena, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Que pueda ir a prisión? Pues bueno, no lo sabemos. Si se condena, si finalmente resulta condenado, una pena de prisión, que es la que determina, como os he dicho, el Código Penal, y es inferior a 2 años, puede solicitar la suspensión de la pena si es delincuente primario, si no tiene antecedentes de esa naturaleza, puede solicitar la suspensión de la pena. Si es de más de 2 años, pues ya lo va a tener más.
¿Por este delito son 2 años la pena, más o menos, o...?
Es de 1 a 4 años.
Depende entonces lo que el juez decida.
Sí, bueno, sí, claro, eso depende de lo que decida el juez, sí.
Con todos tus años de experiencia trabajando en los juzgados, enseñando en la universidad temas de género, violencia contra las mujeres, haber visto esto que pasó a nivel mundial, todo el mundo vio ese beso y las consecuencias, ¿te sorprende? ¿O decís, me lo esperaba?
Si me sorprende ese comportamiento,
sí.
Como mujer no me sorprende. Y supongo que a muchas de las mujeres, pues, o nos ha pasado algo parecido, o hemos estado en entornos donde ha sucedido esto, en lugares de ocio, en lugares de trabajo. Desgraciadamente, esto ha sido el día a día de las mujeres, solo que nos hemos callado, no hemos pretendido no darle importancia. Claro, porque nos han enseñado que, bueno, tampoco. Era esa la intención, lo que se pretendía era pues una broma, se pretendía un acercamiento, pero yo pensaba que tú sí que querías. Siempre estamos, yo pensaba, el que yo quería, estamos dejando en manos del agresor la decisión sobre si un hecho es constitutivo de delito o no. Entonces, esto va cambiando. Esto yo, por lo menos aquí en España, he visto que la gente joven ha reaccionado, ¿no? Eso, porque a todo el mundo le chocó. Luego hay opiniones de, bueno, igual tampoco hacía falta que fuera por los juzgados, a lo mejor, pues bueno, no, tampoco esto que sea constitutivo de delito. Es que no es la primera vez, no es la primera condena, no, aquí no hay condena todavía, pero no son los primeros hechos que de esta naturaleza que pueden acabar en condena, porque ha habido ya condenas por tocar el trasero, incluso por dar un beso en la mejilla. Hemos encontrado también, cuando es sin consentimiento, porque al final lo que se trata es de determinar si la persona hacia la que estás haciendo ese comportamiento, ha consentido o no ha consentido y considera que es un atentado a su libertad sexual. Ahí es donde está la prueba.
Me dijiste un beso en la mejilla.
Si no hay algo querido.
Perdón, sí. Lara, hablaste de un beso en la mejilla. Los españoles no se saludan, o sea, estuve un tiempo en España y la gente se saluda un beso en cada mejilla. Ok, eso ya no se puede hacer.
Así es. Sí, así es, saluda con dos besos.
Entonces, ¿cuándo un beso en la mejilla, un saludo, sí. pasa el límite? No,
incluso hay también determinados lugares donde se saluda con un beso en la boca.
Okay. Entre familiares.
Bueno, por ejemplo, ¿no? Son costumbres, pero en el momento en el que tú, claro, no estamos hablando, en ese caso no era, por ejemplo, no era un beso de doy dos besos de saludo, sino una persona que forzó ese beso, pues en vez de ser en los labios, fue en la mejilla contra el consentimiento sin el consentimiento de la en este caso era de la mujer.
Okay, wow, bueno, me muy interesante lo que está diciendo.
Mejor dar la mano, por si acaso.
Sí, bueno, acá yo me acostumbré a eso, ¿no? En Argentina también damos un beso, y acá cuando voy a dar un beso me quedan mirando, de mano, okay, mano, así, así que qué distante, bueno, esa es la forma, es la forma. Bueno, eso que estabas mencionando de que uno no está seguro, bueno, al final no se sabía. Acá hay una frase que se dice mucho que es gaslighting, es hacerle la cabeza, hacerle
de gas.
Hacerte dudar de tu propia cordura, básicamente, ¿no? Uh-huh.
Aquí también, eso en España también es un elemento que es muy interesante porque forma parte de lo que se llama violencia psicológica. Uh-huh. La violencia psicológica hasta el año 99 no era constitutivo de delito. A partir del año 99 en España es constitutivo de delito, es decir, pues el hacer luz de gas, el gaslighting, el hacer dudar eso, ¿no? Sobre tu propia cordura, lo has definido perfectamente, causar esos perjuicios, esa depresión, esa situación de vejaciones, de sensación de que no vales nada, ese machaque, ¿no? Que al final una violencia física puede que te mate, pero es muy evidente, mientras que una violencia psicológica es más complicado de ver. Esto a día de hoy en España eso es constitutivo de delito, la violencia psicológica por sí misma, ¿eh? No hace falta que haya una agresión sexual, no hace falta que haya un acoso, por sí misma la violencia psicológica ya es un delito, y realmente cada vez tenemos más armas para poder luchar contra ella y para probar esta violencia psicológica a través de estudios y a través del Instituto de Medicina Legal, que tiene personas expertas que tratan de valorar esta situación en la que queda la víctima por el comportamiento del agresor y en determinar que efectivamente ha sufrido esta violencia. Pero bueno, también no en todos los países este comportamiento es constitutivo de delito.
Interesantísimo lo que estás mencionando. Bueno, mencionaste también que por el beso forzado a Jenny Hermoso, muchas mujeres salieron a la calle a manifestarse para que dimita el expresidente de la Federación de Fútbol, para que haya justicia. Aparte de eso, ¿has notado cambios también en las denuncias? ¿Hay más mujeres denunciando situaciones similares?
Es un poco pronto todavía para ver eso. La reacción que puede tener o las consecuencias de lo que ha sucedido con la jugadora, yo creo que tardarán un poco en verse, pero sí que he notado que yo llevo siendo jueza muchos años, ya, bueno, muchos años. Unos 15, y sí que he notado mucho cambio desde que comencé mi carrera hasta ahora, ¿no? Antes la violencia hacia las mujeres, ya fuera de género, o sea, en el ámbito de la pareja, ya sea violencia sexual, ya sea este tipo de comportamientos, se veía como algo que daba vergüenza, ¿no? Airearlo, ¿no? Y porque daba. Situaban estos comportamientos en muchas ocasiones a la víctima con unos prejuicios que incluso le hacían dudar de ella, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que me haga esto? A lo mejor, pues en este caso, ¿no? Podría pensar, me he acercado demasiado, le he dado yo a entender algo. Las agresiones sexuales, cómo iba yo misma vestida, a lo mejor es que me pasé tonteando con alguien.
La culpa
estos
no era mía.
Estos pensamientos, exacto, efectivamente, estos pensamientos estaban ahí y en la última década sí que es verdad que se han eliminado, ¿no? del discurso, o por lo menos se han ido eliminando. Ahora ya es muy complicado, muy complicado tampoco, es más difícil, pero algunas hay, sentencias en las que se cuestione a la víctima por cómo iba vestida, por cómo se comportó, por si se había aliado antes con uno y luego con el otro, y el tercero fue el que la violó, pero porque claro, antes había estado con otro. Eso ya se está eliminando, ¿no? Digamos, de los hechos probados, que son lo que fundamentan una condena en una sentencia. Pero todavía queda, es un camino largo y a veces estoy convencida que a veces la sociedad necesita un hecho que le haga hacer clic, ¿no? A la sociedad para dar un salto grande, y en este caso lo de Jenny Hermoso nos ha pasado, y con carácter previo en España nos pasó una pequeña, cuento, ¿no? lo que pasó en España, que dio lugar a que nos pusiéramos las pilas para legislar en contra de la violencia de género, y fue una mujer que salió en un programa de televisión contando que su marido la agredía todos los días, se llamaba Ana Orantes, lo contaba, era una señora pues que tenía nietos y vivía en una casa, en una casa familiar. Después de salir en directo en la televisión, se fue a su casa y su marido la cogió, la llevó al patio, la ató y le pegó fuego.
Oh, wow.
Delante de su nieta que venía del colegio y lo vio todo.
Wow.
Esto, claro, fue la primera vez que en España como sociedad fuimos conscientes que la violencia hacia las mujeres no era algo privado, no era algo que tenía que quedarse dentro de una casa, era algo que afectaba a toda la sociedad. Y la sociedad teníamos la responsabilidad de acabar con esa lacra. Ahí eso hizo clic a la sociedad y fue como algo que nos llevó a trabajar de manera conjunta a todos los partidos políticos para sacar adelante lo que después sería la Ley Orgánica 1/2004 en el año 4 contra la violencia de género. Entonces, en este caso también lo de Jenny también ha sucedido pues algo parecido.
Muchísimas gracias, magistrada española Lara Esteves Malient, titular del juzgado en primera instancia Instrucción número 2 en Liria, Valencia, especialista en género. Gracias por todo este comentario. Esperamos hablar contigo.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Adiós. Con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Estamos escuchando Nadaré hasta llegar de Los Tomates Fritos, dedicada al nadador Lewis Puig. Y bueno, muchas más le podríamos dedicar, pero me gustaría hablar con Karina Powers porque tenemos una idea buenísima. ¿Qué les parece ir a bailar danzas folclóricas de México? Acá muy cerquita, en Red Hub. Buenos días, Karina, ¿cómo estás?
Buenos días. Muchas gracias, Mariel, por darme esta oportunidad, este espacio para poder dirigirme a la comunidad.
Claro que sí. Bueno, contanos primero, ¿quién es Karina Powers? Empezamos por el principio.
Yo vengo del estado de California, yo vengo de la Baja California, que hace frontera con Calexico, California. Ajá. Y toda mi vida estuve yo, y mis estudios fueron en Mexicali, Baja California. Ahí es donde yo hice mi maestría en la danza folclórica regional mexicana. He bailado toda mi vida. Tuve la oportunidad de empezar una compañía de danza ahí en California, pero al venirme aquí a New York, pues tengo que volver a empezar.
Claro.
La compañía que tuve era de adultos, ¿verdad? Yo me traje todo el vestuario. México, rapidito, porque no tenemos mucho espacio.
Dale, tranquila.
Se compone de 32 estados. Ajá. Y cada estado lo manejamos diferente, lo trabajamos diferente, lo bailamos diferente. Nuestros vestuarios son distintos. Nuestra actitud al bailar es distinta también. Entonces, es muy hermoso. Yo creo que muchas personas ignoran cuánta hermosura tiene el baile folclor de México, porque aparte de los 32 estados, cada estado tiene diferentes regiones.
Bueno, eso es lo que aprendí con la Guelaguetza, porque ahí no soy oaxaqueña, pero un poquito lo entiendo.
Sí.
Que hay 8 regiones y claro, la montaña, la costa, cada área tiene su forma de expresar.
Y estamos hablando de Oaxaca.
Sí.
Imagínate los otros estados, ¿verdad? Tenemos muchísimos estados. Ahorita yo quisiera trabajar lo que es Veracruz, San Luis Potosí, ajá, Tamaulipas, Guerrero, Campeche, Chihuahua, Jalisco, no se diga, Veracruz, solo Veracruz es bello.
Ajá. Así bueno, pero es. ¿Por qué tanto Veracruz? ¿Qué pasa con Veracruz?
Sabes que Veracruz, en el folclor de México, un bailador que, verdad, ya tiene una carrera en esto, saben que Veracruz se supone que es un poco lo más difícil, porque está muy influenciado por el flamenco español. Realmente la historia del folclore mexicano es toda la influencia de Europa.
Claro, bueno, y también África, ¿no?
Una claro, mezcla. Porque en los 1500, cuando el español, ¿verdad?, fue y
invadió,
¿verdad?, sí, o entró a México, sí, todo cambió. Pero para los 1700 es cuando en los grandes salones hacían sus bailes preciosos, ¿verdad?, esas, las casas de lujo, de ricos, y la clase trabajadora que estaba afuera viendo esos bailables aprendió tanto la música como los bailables, y con las las pocas cosas que ellos tenían, empezaron a hacer sus vestuarios. Por ejemplo, la falda de pulga es muy conocida porque tiene las flores grandes, y ajá, es porque regularmente las damas, las dueñas de las casas, bajaban esas cortinas y se las daban a las muchachas trabajadoras, y de ahí hacían sus faldas.
Así que tus clases no solamente que vamos a bailar, sino que nos vas a enseñar el vestuario, nos vas a enseñar la historia de cada...
Claro, claro, para mí es muy importante eso porque... La danza folclórica es un arte maravilloso que cualquiera lo podemos hacer. Cuando yo lo he comentado, las personas piensan que necesitan ser personas de México. No es así. No.
Bueno,
no.
Yo tomé clases de son jarocho y no soy mexicana. Así
exactamente. Porque
puedo ir a
María,
bailar.
¿Verdad? Si tú y yo ahorita decimos vámonos a bailar tap o vámonos a bailar
tango,
ballet, lo
claro,
que sea.
Sí.
La maestra o maestro no nos van a decir, tú no vas a... Nos van a dar la clase. Y
yeah,
si tenemos esa pasión, ese amor de hacerlo, lo vamos a aprender. Otra cosa con la que yo trabajo mucho son con los cinco elementos.
Ah, ¿cómo es esto?
Por ejemplo, para mí la tierra, primer elemento, ¿verdad? Es el cuerpo, las piernas, los pies. Vamos a trabajar con la tierra, la madre tierra en cierta forma, ¿no?
Ajá.
El agua es el sentimiento que le pones al bailar. Es ese sentimiento, eso que tú vas sintiendo con las notas, con los cambios, con los tonos. El aire es lo que vas a retener, porque en nuestros tiempos, mi escuela fue de retener las cosas. Yo tuve, gracias a Dios, tuve grandes eminencias como maestro.
Te estás refiriendo a memorizar los pasos.
Exactamente.
Yeah.
Ahora ya ves que toda la tecnología, las personas quieren grabar. No debemos grabar, debes de retenerlo, debes de aprender.
Bueno, pero es repetición, básicamente.
Sí, pero es bueno que tú solita aprendas, porque pasan muchas cosas cuando ya un grupo se está presentando. Si se va la luz, no puedes parar, tienes que seguir. Tienes que tener esa capacidad. Hay muchas cosas. El arte de la danza folclórica envuelve muchísimas cosas.
¿Así que hay personas que se presentan en escenario y están mirando una pantalla para seguir los pasos?
No, yo no sé. ¿Sabes que me ha tocado? Sí me ha tocado ver personas que están cantando.
Ah.
Sí me ha tocado ver que están con el celular en la mano y están leyendo, yo supongo, la letra, no sé.
Ajá.
¿Verdad? Cantando. ¿Verdad?
Sí, pero sí, eso a veces pasa. Como último momento le piden que hagan algo, ok, lo saca de ahí.
Exactamente. Ahora, sé ahora que por, ¿verdad?, el medio ahora, ¿verdad?, que tenemos de YouTube, muchos videos suben de bailables, las personas se le aprende y ya. Pero esto es algo serio, es algo que se debe tratar con mucho respeto, porque yo en lo personal, al menos yo soy la escuela de mi maestro. Y lo que
¿quién
yo
es
vaya,
tu maestro?
Mi maestro es el profesor Eloy Jiménez Figueroa, que aún vive. Ahí está en la Baja California. Él fue mi maestro de toda la vida. Yo empecé a los 4 años de edad.
Wow.
Mis hermanas también. Mis hermanas están activas en estos también, allá en México. Una está en Mexicali y la otra está en Tecate.
¿Te presentaste en México como bailarina?
Muchas veces.
¿Por dónde?
Muchas veces. La Baja California no se diga. Íbamos a competir porque ya existían los nacionales, los prenacionales. Competíamos con otros estados. Me recuerdo mucho que en una ocasión fuimos a Tamaulipas. Y también a Sinaloa, que el clima era tremendo. Mexicali es tremendo. El calor es hasta 130
pero seco,
grados.
Pero seco.
Pero
¿no?
seco. Tú puedes hacer un huevo estrellado en la banqueta y se hace. Es tremendo. Pero Sinaloa era húmedo. Y no estábamos acostumbrados a eso. Porque constantemente, como aquí, para mí también esto fue. Venir a New York ha sido para mí el cambio. Porque es
te
muy
dio
húmedo.
Frío.
Pues húmedo, ¿verdad? También. La humedad. California no, California es seca.
Ya, bueno, cada uno tiene algo de que nos podamos quejar.
Pues aprende, el cuerpo se adapta.
El cuerpo se adapta. Bueno,
se adapta.
Llegaste acá al Valle del Hudson y estás dando clases de México. Tenés tras tus espaldas una súper, súper experiencia. ¿Trajiste los trajes también, dijiste?
Claro, traigo
¿cuántos
el vestuario.
¿Trajes tenemos?
Yo tenía una compañía de alrededor de 40 elementos y yo me traje el vestuario. Pues de la compañía. Es
para
mi, es
40
compañía.
Personas.
Sí, para 40 personas, tanto varones como damas.
O sea, cuando vamos a tomar la clase contigo, ¿nos prestas la ropa o cómo funciona? Explícanos.
Bueno,
cómo
ahorita
es.
Que esta señora Mary Rotella me está dando la oportunidad.
Ajá.
La señora Mary Rotella es una bailarina profesional de Broadway. Entonces, ella, ¿verdad?, tiene este sueño de trabajar con nosotros, los adultos. Nos encontramos, por cosas del destino, nos encontramos. Ella está muy interesada en nuestra cultura. Ella quiere que se dé a conocer, ¿verdad?, lo que es la danza folclórica de México. Ella da, en el salón que está, en el estudio que estamos, es un estudio que ella lo acaba de abrir. Está precioso, Mariel. Tiene los dos salones especiales, el tarimado que es para tap y para folclore. Porque nosotros usamos el clavo, Chávez, la plaquita de metal.
Sí.
Y tiene el otro salón para lo de Broadway.
Como para el zapateado.
Ajá, lo que es, ¿verdad? Tú necesitas... Divertido. Eso es otra cosa, que un bailador de danza folclórica debe ser tarima de madera. Uh-huh. Es muy peligroso bailar en cemento, en linoleum, en tile. Es muy peligroso para los huesos. Ajá. Y uno como maestro tiene que tener esa responsabilidad con los
porque
elementos.
Porque vas a una clase y después ya no volvés. Sí,
es que es claro. peligroso. Es, porque lo que es la danza folclórica es muy distinto a lo que es el baile español, ¿verdad? El flamenco o el tap. Porque nosotros utilizamos todo el cuerpo. Nosotros usamos el faldeo. Nosotros utilizamos eso. Todo. Entonces es muy peligroso bailar en pisos, en suelas que no son de madera.
Pero en el teatro, el lugar donde están dando las clases es todo piso de madera.
El salón
tarima.
Es especial perfecto. De madera. Es
¿tiene
tarima,
espejo?
Tiene es? Su espejo, ah, tiene su... Es un estudio de danza especial para profesionales. Es un salón grandísimo con sus espejos, su barra, su tarima de madera. Y el otro salón es para ellos, hacen ahí Broadway, ballet.
¡Wow!
Son los dos salones y está precioso el lugar, está muy bonito.
Buenísimo. Bueno, ¿cuándo son las clases? ¿Cuánto cuestan? Detalles.
Ahorita las clases son, mis clases son los lunes de 6 a 7:30 de la tarde. Dependiendo genial. Si algunas otras personas, ¿verdad? Por los horarios, ¿verdad? Las personas trabajan. Podríamos hacer cambios, pero ya teniendo un poquito más de elementos. ¿Verdad?
Lunes de 6 a 7:30.
Ajá, de lunes 6 okay. a 7.
¿Y las clases las haces en inglés, en español, bilingüe?
Bilingüe. You know what? I can try to, you know, invite everyone, you know, because many people think, you know, because it's Mexican folklore dance, we have to do it only the Mexican people, the people that speak Spanish. It's uh-huh. not like that. It's for everyone. Okay. I welcome you. I'm gonna be your teacher. I wanna teach you. I'm there to teach you. And it's a beautiful, beautiful art mm-hmm. that will help you with your body, your mind, and your spirit.
Exacto. Bueno, dicen que bailar hace eso, ¿no? Porque cualquier tipo de ejercicio hace bien al cuerpo, claro que
claro.
sí. Pero bailar no solamente es el cuerpo, también es la mente, que hay que seguir los pasos, también es la parte social, así que hay mucha conexión emocional. Es
exactamente,
fantástico.
Lo que me quedé en el tercer elemento, que creo que era el de la mente, ¿verdad?
Okay, dale,
el aire, ¿verdad? Que se supone, y el fuego es la pasión que le pones a bailar.
Y ahí está.
Y el quinto es el espíritu.
El espíritu, wow. Pues bailamos con los cinco elementos.
Es que se siente cuando está uno en los ensayos, ni te das cuenta que está pasando el tiempo porque quieres otra y otra y no te das. Yo preferiría mil veces bailar folclore que irme a los aeróbics, ¿verdad? Porque no te das cuenta. Y luego aparte, ¿verdad? Cuando estamos todos reunidos, ¿verdad? Ajá, conviviendo y no nos damos cuenta el ejercicio tremendo que se hace en la danza folclórica y es muy, muy divertido y muy bonito.
Claro que sí, pues me estás recontra convenciendo. De hecho, vamos a cerrar este bloque en unos minutos y vamos a escuchar una canción veracruzana que me pediste. Contame de esa canción.
Esta canción, para cuando hablamos del folclore mexicano, quien sabe, quien ha estudiado, quien ha estado en este mundo, saben que cuando hablamos de Veracruz, uno inmediatamente dice, solo Veracruz es bello. Porque es de los pasos más difíciles que se pueden encontrar.
Okay.
Tiene mucha, como los pasos flamencos, pero aún así hacemos otros pasos que se llamamos los guachapeados. Nosotros uh-huh. usamos mucho la punta y el tacón.
Ah, okay.
¿Verdad? En la zapatilla, ¿verdad? Tenemos un espacio entre la punta que tiene clavo y el tacón que tiene clavo que se llama sistema.
Uh-huh.
Entonces nosotros, cuando hablamos de Veracruz, sabemos que el zapateado de Veracruz es lo más, se podría decir, fuerte, difícil para bailar. Y luego Veracruz lo que tiene, Veracruz es costa y queda precisamente en el Golfo de México y es caliente, es húmedo, así que todo el vestuario de Veracruz debe ser blanco, precisamente desde el zapato, desde el botín, la zapatilla, hasta toditito.
Bueno, y es donde hablando del vestuario, cuando vamos el lunes a tu clase a las 6 de la tarde, ¿qué nos ponemos? ¿Zapatillas, zapatos,
zapatilla,
falda?
Ahí,
¿qué nos recomendás que nos pongamos?
Se supone que no van a tener la zapatilla quienes vayan a empezar. Si la tienen, qué bueno, ¿verdad? Pero de llegar, si no, un zapatito que más o menos tenga un taconcito. Un taconcito, okay. ¿Verdad? Un taconcito.
Suela, con suela.
Un poquito suela, ¿verdad?
Pero no de goma. No, zapatillas no, nos matas.
No, porque se van a lastimar ni tenis. Okay. Eso cansa mucho. Realmente como un zapatito. Lo que está pidiendo Mary Rotella es que, y yo lo entiendo, porque en mi casa, tu casa, ¿verdad?
Nos
nadie entra con zapatos.
Sí,
tú sabes que las energías
sí.
y la mugre que traemos
se
afuera.
Queda en la puerta. Sí. Sí.
Entonces, entrando ya a llegar, cambiarse sus zapatitos, entrar al salón y ahí nos vamos a poner el calzado que vamos a usar para bailar. Para empezar, nomás el calzado. es todo, ¿verdad? Como ropa cómoda donde te puedas mover. Chao. Los hombrecitos apretados, quiero decir eso no porque no necesito que se ajusten el cuerpo, porque la danza te hace el cuerpo muy rígido.
Hay que ponerse.
Exactamente. Oh, okay. Ajá. Sí, pero cómoda.
Estoy preparándome la posición para bailar. Una pregunta, porque Karina, podemos estar acá, tenés tanta información, podemos estar para siempre. ¿Cuánto cuesta, para qué edad está pensada esta clase de danza folclórica de México?
El costo son $25 por hora y media, pero yo me puedo quedar hasta 2 horas.
Wow, no, está, el precio está perfecto. Sí.
Y la edad, queremos trabajar con adultos. ¿Qué es adultos? Bueno, una persona que ya sabemos, en México, 18 para acá.
Okay, ¿verdad? Adolescentes, ¿verdad? Sí.
Aquí okay. Creo que son 21. Pero bueno, si yo veo una joven que llega de 14, 15 años, pero es una niña, ¿verdad? Seria, educada. Que
le interesa.
Ajá, que le interesa. ¿Cómo no?
Se de toma. O sea, 14, 15 para arriba.
Ajá.
Ok.
Sí, hasta los 90. Hasta porque los 90. La meta es esto, hacer trabajar a nosotros, a irnos a la casa, sentarnos a ver la novela. Vámonos a un lugar donde,
Vamos a bailar y a hacer jugar con los 5 elementos.
Exactamente.
Karina, ¿dónde te encontramos si queremos más información? ¿Un teléfono que nos puedas dar?
Sí, ahí está en el fondo. Mi nombre es Karina Powers y mi nombre es el 83. Mi número telefónico es 831-512-8745. Otra cosa rapidito que quería comentar.
Dale.
Yo canto profesionalmente. Entonces, yo otra cosa que mezclo con la danza, yo así lo siento. Para mí bailar es cantar con las piernas.
Te invito otro día y me cantas unas canciones.
Sí, Dios, quiero un pedacito aunque sea.
Ok,
sí,
dale.
Así, así.
¿Quieres cantar ahora?
¿De veras? Sí, ¿cómo no?
Bueno.
¿Un poquito? Chiquitito.
Sí, porque
si me olvida la letra me dices, ok, sí, ya no sé.
Sacas el celular.
¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Uy, que sientes amor, yo ya no siento nada. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba, y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Tan, tan.
Oh my goodness, increíble. Sin música ni nada, a capela y se tiró. Muchísimas gracias, Karina Powers. Este regalo fue hermoso y espero verte pronto.
Yo te agradezco mucho de todo corazón que me hayas dado este espacio, y espero la comunidad se interese.
Claro que sí, muchas gracias. Volvemos a hablar pronto. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica, de Metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, Síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.